Ayer planteamos que este fin de semana uno de los datos que iba a girar alrededor de la mesa a lo largo de estas 3 horas de radio tenía que ver con el balance de la economía argentina, 10 de diciembre de 2015, 10 de diciembre de 2019, para entender que, por supuesto, cuando hablas de tierra arrasada, eso tiene que ver con la muerte de la industria nacional, de la mano del importado, que eso tiene que ver con la muerte del mercado interno a través de sueldos a la baja, con la muerte del comercio a través de una demanda inexistente, que eso tiene que ver con desocupación de 2 dígitos, con hambre, con pobreza, con marginalidad, y que eso no tiene directa relación con un fenómeno de la naturaleza ni con un microbio. No, son decisiones políticas, apiladas desde el 10 de diciembre de 2015 durante 4 años. Y las pymes han resistido, las que pudieron. Y hoy hay que estar atendiendo a ese sector que es más o menos, nos confirmará Daniel Rosato, el 70% de la mano de obra argentina y el 42, 43, 44% del Producto Bruto Interno, porque el país fue grande y tuvo laburo. Ponele 1975, previa del golpe, antes del Rodrigazo, paraíso de la sustitución de importaciones con un 2 o 3% de desocupación. País donde se trabajaba 3 turnos, país donde no existía la palabra hambre ni marginalidad, tampoco desocupación. Daniel Rosato es presidente de IPA, Industriales Pymes Argentinos. Daniel, buen día, gracias por atendernos.
No, muy buen día, Gustavo, un placer.
Daniel, podemos arrancar por un balance, por un pequeño resumen de estos 4 años devastadores para la industria nacional.
Sí, cómo no. Bueno, realmente un poco lo expresaste muy bien, Gustavo. Es decir, el balance ha sido totalmente negativo. Tuvimos 4 años de realmente de un desastre en la industria pyme, más que nada. Solamente en el último año se perdieron 2.200 empresas pymes industriales solamente. Bueno. Y se perdieron 60.000 puestos de trabajo en el último año, en los últimos 12 meses. De diciembre, contando hasta diciembre. Esto realmente nos marca y nos muestra la situación de crisis que está el sector pyme industrial, donde tenemos 10.000 pymes en situación de crisis, significa pymes endeudadas, pymes que realmente con problemas de financiamiento, problemas de están trabajando menos días. Eso se debe básicamente a la caída del consumo, a la falta de mercado interno. Claro. Entonces, este es el balance que fue totalmente negativo, pero Gustavo, me gustaría hablar un poco para dar esperanzas.
No, seguro.
Yo creo que lo que está, sabemos lo que pasó y tenemos que ver cómo recomponemos la Argentina, cómo recomponemos la industria pyme. Dale. Que ese sector, como bien dijiste, genera el 70% de la mano del país. Y yo creo que las esperanzas son las medidas que está tomando este nuevo gobierno, que tienen que ver, nosotros venimos pidiendo, sin que nadie nos escuche durante mucho tiempo, pedimos la moratoria con quita de multa de intereses. Veníamos pidiendo la especificación de la energía y el congelamiento de la energía para darle previsibilidad a la industria, para que deje de perder. Veníamos pidiendo medidas muy concretas y básicas que hacían a la estabilidad, a poder lograr la estabilidad y tener previsibilidad. Bueno, yo creo que este gobierno está tomando, nos ha escuchado las pymes. Mire, Gustavo, hace pocos días atrás, a través de la Mesa Nacional de Unidad PYME, la cual el IPA conforma, nos hemos reunido con el ministro Culfas, ¿sí? Con el ministro de la Producción. ¿Sabe cuántas veces nos recibió? Yo, como ejemplo, quiero decir, por eso digo que hay esperanzas. ¿Cuántas veces nos recibió el ministro del gobierno anterior? Nunca. Claro. Entonces, esto es lo que nos está marcando de alguna manera la esperanza en las pymes. Es decir, lo que nosotros necesitamos, urgente, se aplicó, ya las medidas se tomaron, la moratoria con quita de intereses para que no sigan cerrando más pymes, para que buscar a través de la estabilidad, que venga la reactivación y que esas pymes en crisis insertarlas, integrarlas a lo que es el nuevo modelo de productivo. Entonces yo creo que ahí está la clave y por eso, lógicamente, que estamos todavía no comenzamos a ver realmente con claridad, pero sí hay una claridad en cuanto al futuro que vamos a tener el país productivo, el país del trabajo. Si la única manera de combatir el hambre, Gustavo, es con trabajo. Nosotros vemos muy bien, excelente, el trabajo que está haciendo el gobierno con las organizaciones sociales para combatir el hambre. Pero acá hay un ingrediente fundamental y clave, ¿qué es el trabajo? Sin el trabajo no vamos a combatir el hambre. Y creo que ahí donde está el punto clave de esto, de cómo hacemos, el gran desafío del gobierno es cómo hacer para que los 5 millones de trabajadores en negro, no en negro, sino desempleados que existen en el país, ¿sí?, se vuelvan a integrar al sistema formal.
Muy bien.
¿Sí? Esa es la clave, y ahí es donde tenemos que trabajar en conjunto, y ahí es donde nosotros, las pymes, junto con el gobierno, tenemos, a través de la Mesa Nacional de la Pyme, tenemos que lograr justamente de consensuar todas las medidas, y juntamente con los gremios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, Gustavo? Porque hay que entender que las pymes no podemos tener la misma legislación laboral que las grandes empresas.
Muy bien.
Nosotros no podemos tener las mismas leyes. Nosotros no podemos tener... Mire, le doy un ejemplo muy rápido. Una gran empresa tiene un costo RT del 0,5 a 1%. ¿Sabe cuánto es el promedio de una pyme industrial? Industrial, ¿eh?
Sí.
No hablo ni de servicios ni de comercio, que es menos. Pero usted es el 5 o 6% de costo de RT. Estamos hablando de 5 o 6% que paga sobre la masa salarial. Entonces, tenemos que ser competitivos. Tiene que haber leyes más justas, ¿no es cierto? Como, y creo que acá, bueno, el principal problema es el consumo.
Mientras te escuchaba, por supuesto que uno repite siempre en función de saber la importancia que tiene el sector, el hecho de ese 70% de mano de obra que reúnen las pymes, que supo ser, por supuesto, mucho más, y que representan económicamente el 42, 43, 44% del Producto Bruto Interno. Nada más y nada menos, ¿eh? No naturalicemos las cifras. Son datos estremecedores de lo que significa una pyme en la economía real de la República Argentina. Y la verdad es que esto que estoy pensando seguro que no sería el formato institucional, pero habría que crear una instancia donde el Estado argentino las transforme en patrimonio y en política de Estado. Porque si las pymes representan ese 70% de mano de obra activa y son un porcentaje tan alto del Producto Bruto Interno, mi obligación es cuidarlas. ¿Y cuidarlas de quién? Y de la voracidad del mercado, que generalmente responde a condiciones políticas que tienen que ver con transformarnos en compradores compulsivos del stock del norte. Y de ahí, apertura indiscriminada de importaciones, Martínez II primero, Caballo después, y a partir del 10 de diciembre de 2015, el último periodo. Pero la verdad es que tendrían que ser políticas de Estado.
Sin ninguna duda. Por eso creemos que hay un plan estratégico. Nosotros confiamos en ese plan. Esto requiere un poquito de tiempo, pero vamos en el camino. Y uno de los ejes que hace también justamente a la generación de puestos de trabajo y el desarrollo, es justamente el control del comercio exterior, que a veces es muy injusto.
¿Qué te parece?
¿Sí? Y donde también la aduana tiene mucho que ver. Es decir, hay cosas que hay que trabajarlas muchísimo, y me parece que este gobierno está dispuesto, como política industrial, a tratar esos temas que son muy importantes para el desarrollo de la industria. Y el vínculo de la educación, de la ciencia y tecnología con las pymes, es también muy importante, y creo que está dentro de los planes del gobierno llevarlo adelante, ¿no?
Hay que terminar con la publicidad de la silla.
Así es.
Hay que remontarse a ese laburo de Berson Mastaler, que eran los guionistas de Videla y de Martínez de Hoz, que nos hacían creer que la industria nacional no servía absolutamente para nada allá por fines de 1976, y que éramos un país distinto a partir de lo importado, y eso generaba un cementerio de fábricas en la Argentina que venía, insisto, de trabajo a tres turnos, de ahí veníamos.
Exactamente.
Bueno, recuperar la memoria y tratar de volver a ese lugar. Y me parece que sí, es cierto, vamos en el camino correcto, primero levantándonos del derrumbe y después empezando a andar, Daniel. Un gran abrazo y buen domingo.
Gracias. Igualmente, Gustavo, un abrazo grande.
Escuchaste. Adiós. A Daniel Rosato, presidente de IPA, Industriales Pymes Argentinos. Cuando dije la publicidad de la silla, seguramente vos te acordaste enseguida. Tiene que ver con quienes eran, insisto, Berson Mastaler, que era una consultora de Estados Unidos que vino aquí a trabajar el guión para enfrentar a la campaña anti-argentina. Y por supuesto también armar un discurso para adentro. Van desde la publicidad de la silla hasta Somos Derechos y Humanos, la campaña de 1979. Y si hay una antítesis de eso, y dentro de un ratito vamos a buscar el audio, Si hay una antítesis de eso, es la publicidad de botines interminable. Los veteranos se van a acordar. El ratón Ayala, que ya estaba jugando en el Atlético Madrid, aquel ex delantero de San Lorenzo, que había sido campeón del mundo con la camiseta del Atlético, volvía para hacer una publicidad. Y esa publicidad decía, en Europa no se consiguen. Y eso de en Europa no se consiguen, por encima de ser un eslogan, qué sé yo, por supuesto, que tiene que ver con el marketing, tenía que ver con nosotros, con el orgullo de la fabricación argentina, con el orgullo de la industria nacional. Son buenos y en Europa no se consiguen. 7 u 8 meses después de eso vino la publicidad de la silla, que era todo lo que hacemos no sirve para nada. Nada más y nada menos. Bueno, en un ratito te la buscamos y lo vas a escuchar, porque en la publicidad el locutor hace, bueno, la hechura de cómo son los botines, hasta que el ratón dice, en Europa no se consigue.